Hugo Rodríguez Barrera, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
¿Es casualidad que seas argentino? No sé si me permites el tuteo, prefiere sí, un trato más cortés.
Vale, gracias. No, tuteame.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor,
vale,
para sí. que te podamos oír mejor. No sé si es casualidad, como decía, que seas argentino y para que hayas elegido un tango.
No, elegí el tango porque es un tango que me gusta, pero la verdad es que no milito de argentino y soy, digamos, no escucho música normalmente. En mi casa no tengo nada que haga ruido, ni televisor, ni radio, ni cosas que se le parezca. Uh-huh. O sea que me pediste algo y eso es un poco lo que me vino más rápido a la cabeza.
O sea, que tu música es el silencio.
Sobre todo, hay bastante ruido ya de por sí.
Es una forma de vivir. A pesar de llevar 40 años fuera de Argentina,
sí.
desde el 74,
sí, sí.
el acento se mantiene.
Sí, digamos, los argentinos no me identifican como argentino, los españoles inmediatamente, pero bueno, y el país en el que más he vivido es en Bélgica, de todas maneras.
30 años ya.
30 años ya, sí.
Desde 1984.
Sí, sí.
¿Cómo llegas a España primero y luego a Bélgica 10 años después?
Bueno, yo a España llego porque terminé la universidad y recibí una beca para hijos y nietos, que era para hijos y nietos españoles en aquella época. Soy nieto de españoles por lado paterno. Y entonces llegué a España y estuve un año y la verdad que me gustó mucho. Mucho, verdaderamente. Entonces, pero me volví a Argentina y luego, cuando estuve allí, me dije, ¿qué hago aquí? Y me volví a España 5 meses más tarde, y ya con un proyecto de vida más o menos claro, suponiendo que no tengo un proyecto de vida claro. Y bueno, y entonces estuve 10 años, nació mi hijo mayor en España, y en ese momento la madre de mis niños ganó un concurso en las instituciones, y así es como termino aquí en Bruselas. Uh-huh. Inesperadamente, pero muy contento de haber llegado aquí.
¿Cómo ves Bélgica en el año 1984, en el que, por cierto, España todavía no está en la Unión Europea?
Exactamente. Bueno, es decir, el problema es que cuando uno llega a un país está tan preocupado por integrarse, adaptarse, que no ve mucho lo que hay alrededor. Uno tiene ya bastante con intentar poner en orden su propia vida. Pero no sé, quiero decir, es un país que me gustó en ciertos aspectos, pero lo más difícil es adaptarse en el aspecto humano. Tenemos hábitos de sociabilidad muy diferentes, pero de todas maneras, o sea, es un país que básicamente me gustó y progresivamente me resultó muy interesante, y es un país que me gusta.
¿Trabajas desde entonces como profesor de español en varias instituciones?
Sí, trabajo como profesor independiente en diferentes escuelas, uh-huh. Según la oferta que haya.
Uh-huh. ¿También das cursos a funcionarios europeos en el Instituto Cervantes?
Sí, bueno, trabajo en las instituciones europeas por intermedio del Instituto Cervantes. Soy colaborador del Instituto Cervantes, uh-huh. ¿no? Sí.
Uh-huh. ¿Y con qué alumnos te encuentras a lo largo de estos años de ejercicio de la profesión?
Para mí personalmente con alumnos muy interesantes, porque es gente que viene de lugares muy distintos, de horizontes muy distintos. Bruselas es una ciudad sumamente multicultural y la verdad que he aprendido muchísimo de mis alumnos y sigo aprendiendo. ¿Eh? Tienen mucha información. Con independencia de la formación que tienen, el hecho de que vienen de lugares diferentes ya eso da otro tipo de información.
Yo te pregunto.
Sí.
Argentino, descendiente de españoles, llegas a Europa, un sí. todo, un continente.
Sí, sí.
Primero a España y luego a Bélgica. España, Argentina, ¿se parece más España a Europa, a Bélgica, o es más Argentina?
A ver, puedes repetir.
Es una pregunta un tanto abstracta.
Sí.
Quiero decir, Argentina en cierto modo desciende de,
sí.
de la cultura latina, italiana,
sí.
italo-española, ¿no?
Sí,
fundamentalmente.
Sí.
Entonces, aquí, residiendo en Europa, ¿con qué parte de Europa te identificas tú más como argentino? ¿Con esa España de la que eres originario o ya con esta Bélgica en la que llevas 30 años viviendo?
Vale,
y que es la capital europea, al fin y al cabo.
Yo siempre digo un poco en broma que... porque no soy creyente, que soy un poco un protestante vocacional. Me gustan las sociedades del norte porque hay una mayor exigencia ética.
Uh-huh.
Que fue un poco lo que me gustó de España en aquel momento en que yo llegué, o sea, yo como había una dictadura, la actitud de la gente era muy ética y muy exigente.
Uh-huh. Ya no tanto ahora.
No. Ahora parecéis más argentinos ya, o sea, en el peor sentido.
Hemos llegado a conocerte, Hugo, a través de Carlos, que nos pasó tu contacto porque os conocisteis en el Club de Lectura del Instituto Cervantes.
Sí.
Bueno, yo invito a Carlos y a Pablo de la Rasella, que se acaba de incorporar. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Y a Encarni, que continúa aquí, a que intervengan, a que te hagan preguntas,
vale.
a que dinamicen un poco esta charla que parece un diálogo. Por favor, que participen. El Club de Lectura... ¿Cómo se forma este club de lectura? ¿Qué gente participa? ¿Qué libros se leen? Contadnos un poquito.
Bueno, él lo cuenta que es el que lo dirige. Yo lo conocí en el Instituto Cervantes. Yo conocí a Paz y, bueno, el Instituto Cervantes a María hace muchos años, desde el año 2006. Y, bueno, tenía interés en participar en el club de lectura. Solamente fui una tarde, pasé un rato muy agradable con él y con todos los compañeros que estuvimos allí debatiendo un libro, Las nubes, creo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y, bueno, hablamos de esto... Y no he podido ir, luego fue Bolaño, creo, el siguiente...
Bolaño,
no pude acudir por otras cosas. Bueno, pues una pregunta obvia. ¿De dónde viene tu afición a los libros y tu conocimiento? ¿Cómo demostraste allí con las conversaciones y las charlas que tuvimos? ¿Por los libros, por la literatura?
Bueno, mi vocación primera en realidad fue la historia, pero como me gustaba leer, me confundí, creí que me interesaba la filología hispánica y lo que he hecho es filología hispánica. Entonces, bueno, siempre leí y me gusta leer, y bueno, entonces me resultaba natural participar o estar en un club de lectura. Bueno, fue una propuesta de Paz, la bibliotecaria, en principio, y junto con un colega y amigo, Ángel, aceptamos y hacemos una elección absolutamente arbitraria y personal de nuestros autores preferidos, o sea... ¿qué es lo que proponemos en realidad? Hay cosas, gente que ya conocemos, gente que descubrimos también, pero es un poco, hablamos de lo que nos gusta, en principio.
No necesariamente autores argentinos, quiero decir cualquier tipo de autor, hay una predilección.
Digamos, no, yo propongo argentinos porque es la literatura que más conozco,
sí.
Simplemente, o sea, no por otra cosa. Y pienso que hay una literatura bastante buena, si no,
sí.
no la propongo.
Es cierto,
En todo caso, va a ser un... Intento ser lo menos nacionalista posible, incluso literariamente.
Bueno, yo quería preguntarte, porque fuera de micrófono hemos estado hablando de Madrid, de tu etapa allí, para que nos cuentes un poco cómo ves Madrid desde el año 74 al 84, cómo evoluciona Madrid, cómo evoluciona la ciudad, cómo evoluciona el país, qué te encuentras. Hemos hablado un poco de la movida madrileña,
sí.
Un poco, porque son unos años... importantes para el país.
Sí, bueno, hablo desde la más absoluta subjetividad, que no se tome esto como... no tiene ningún fundamento histórico.
Estamos en democracia.
Y teórico.
Ahora ya se
puede
decir.
Todos somos subjetivos.
Todos se puede decir.
Ya, pero quiero decir que de todas maneras son puras impresiones, ¿no? Y cada uno, digamos, generaliza su experiencia personal. Yo llegué a Madrid y me gustó mucho, me sorprendió mucho, quizás porque me pasa como todos los descendientes de inmigrantes, que uno tiene una visión mítica del lugar donde vienen sus mayores, ¿no? Y a mí dio la casualidad que en aquel momento, antes de salir en Argentina, yo había estado haciendo teatro, había participado en la obra de Brecht, Los fusiles de la madre Carrar, que está ambientada en la Guerra Civil Española. Mi padre era profundamente antifranquista y prorrepublicano, entonces de algún modo yo creo que la Guerra Civil Española fuera de España no terminó nunca, ¿eh? Y siempre había anécdotas que se comentaban, porque mi padre, él había nacido en Argentina de todas maneras y tenía su hermano mayor, sí, era español, y sus padres, por supuesto, Y entonces, bueno, había un gran sustrato de esos españoles que estaban ahí, que en gran parte eran solidarios con la República, habían estado a favor de aquello. Entonces yo, ingenuamente, como aquellos los años de la guerrilla en Argentina y en América del Sur también, eran aquellas cosas de los proyectos de la iglesia también, o sea, una iglesia muy volcada en los pobres, al menos coyunturalmente, y entonces, no sé por qué me esperaba prácticamente un Madrid en trincheras, y la primera desilusión fue que no estaba en trincheras. Sí me asombró mucho, porque nosotros teníamos una, antes de la aberrante dictadura militar argentina, en la Argentina había habido siempre dicta blanda, ¿sabes? Entonces, y la universidad era un espacio libre, se hablaba todo, se leía todo, y la policía no entraba incluso en el predio universitario. Entonces, sí recuerdo la impresión que me causó una vez que estaba yo yendo de filosofía A a filosofía B en la Complutense, y la gente salía corriendo. Yo decía, ¿qué pasa? No sé, y la gente corría. Entonces, logro parar ahí y digo, ¿qué pasa? No, es que hay una asamblea y van a venir los grises, ¿no? Entonces me resultaba desmesurado, digamos, porque no era el encuadre mental que yo tenía, bueno, como nos pasa a todos simplemente, ¿no? Entonces sí me asombró, que resultó una ciudad encantadora, pero muy provinciana. Bueno, llegué a conocer esas instituciones que me parecían medievales personalmente, como los serenos. Entonces, el primer tiempo yo tenía la llave del portal de la pensión donde viví, tenía que golpear las manos, llamar al sereno. He conocido también esta gente que iba con el corletini por los pueblos, o sea, el pregonero. Entonces eran instituciones que me parecían entre fascinantes y asombrosas, o sea, los rasgos premodernos que tenía España en aquellos años, ¿no? Incluso sin algo, bueno, el humor es muy particular, digamos. Los 6 primeros meses en España yo no me reía de nada. Y yo les mostraba revistas que había traído de humor argentino, que había una muy buena tradición también, y ellos tampoco se reían con lo que yo les mostraba. Entonces ahí te das cuenta que, francamente, en particular el humorismo exige muchísimo contexto para poder participarlo, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo había leído Hermano Lobo, que me encantó, en Argentina. Después conocí la revista Por Favor. La Codorniz ya me cogí demasiado joven, o sea, en aquellas épocas. Pero bueno, o sea, y entonces para mí España fue un descubrimiento, ciertas cosas me asombraban. Me acuerdo una vez que estaba en la pensión viendo un programa de televisión, y la obra terminó, como no se podía decir nada ni hacer nada, o sea, terminó, y yo preguntaba si había terminado, porque no entendía qué había pasado en esa obra de que había visto, pero no entendía nada directamente, ¿no? Y bueno, pero bueno, fue un país que fui descubriendo de a poco, y digamos, la diferencia, como le comentaba Pablo, que hay siempre entre la España oficial y la España real, que había una profunda diferencia. La gente en la calle era otra cosa, y la gente en lo personal también. Sí.
Y ahora, ¿cómo ves España y Argentina en la distancia, después de tantos años en Bélgica?
Los veo catastróficos. Pero bueno, creo que forma parte, o sea, de un contexto de la política mundial y de la evolución que ha tenido un poco la política y los políticos, que los políticos no son gestores, en todo caso, sino testaferros de grupos económicos, ¿no? Y desde ese sentido creo que la política ha perdido absoluta independencia, y estamos viviendo procesos económicos, o sea, y somos víctimas de esa evolución. Justamente estoy leyendo un libro muy bonito que se llama todo lo que parecía sólido se deshace en el aire.
Antonio Muñoz Molina. Todo lo que era sólido, sí, no es. No,
se desvanece en el aire, verdad. No, parece que es una página, es una línea tomada del Manifiesto Comunista, y pertenece a un filósofo americano que acaba de morir, un negro que se llama Marshall Berman. Y francamente es un libro fascinante, y un poco explica, digamos, las fuerzas productivas desatadas y aumentadas a partir de la revolución industrial, y cómo producen un perpetuo avance y desplazamiento, digamos, de grupos, personas y demás, ¿no? Todo ese tipo de fenómenos. Está bien para entender y entenderse un poco.
¿Aprovechas la oportunidad que te dan en aquel momento para poder venir a España por ser descendiente de españoles? ¿Te querías ir de Argentina o no, querías
no,
venir
no,
yo
quería
a
irme
España?
De Argentina, terminé la carrera y, como siempre, uno no sabe qué hacer, y simplemente me presenté a esa beca, bueno, siempre tenía curiosidad, por cierto, o sea, en mi generación siempre Europa era un referente, ¿verdad? Y era una cosa bastante frecuente que el sueño de toda Argentina era ir una o dos veces y dar una vuelta por Europa. Entonces eso, conocer a Europa, que para nosotros era y es para mí también paradigma de la cultura, o sea, es una cosa que era una evidencia en mi generación, ¿no? O sea, todo el mundo intentaba hacerlo y creo que la gente todavía intenta hacerlo. Bueno, la gente se orienta más hacia Estados Unidos ahora, pero en aquella época y la puerta de entrada natural de Europa para los latinoamericanos es España.
Desde el punto de vista de un argentino acostumbrado mentalmente y visualmente a las distancias argentinas, las pampas, esas medidas desmesuradas, ¿se ve Europa, España, en una provincia como algo chiquitito que cabe dentro de la pampa o...?
Bueno, yo creo en realidad que toda Europa me parece...
¿La provincia?
Un anacronismo histórico. No, te quiero decir simplemente, o sea, si tú piensas que tiene que haber entre la imagen de país que tenemos y la base poblacional para que se desarrolle una industria, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para que un país pueda tener una industria cinematográfica hace falta una base poblacional de 25 millones de personas, indudablemente, tú piensas en países como Luxemburgo, como Bélgica y tal, y son fenómenos muy particulares, ¿eh? Es cierto que en Bélgica es fenómeno particular sobre fenómeno particular, porque el hecho de tener hierro y carbón le permitió, o sea, ser el primer país que lanza la revolución industrial en el continente. Y bueno, digamos, ya hay una tradición que a partir de del siglo XV más o menos, y una preponderancia sucesiva de Europa y de los imperialismos europeos que se suceden, ¿no? Y entonces, pero bueno,
me refería como una concepción de prepotencia, es decir, con las distancias y con las inmensidades nuestras, y venimos aquí, que esto es tan pequeñito y todo está tan cerca y todo,
no,
más provinciano.
O sea, te llama la atención.
Horizonte, digamos, grandioso en lo geográfico,
no,
me refiero.
No, horizonte grandioso, porque yo viví toda mi vida en mi ciudad, las distancias son muy largas, muy grandes, entonces es muy difícil, aunque estés en tu país, desplazarte porque es muy caro. Si yo hubiese querido ir, suponiendo, a hacer esquí o que pudiese económicamente, son 1.500 kilómetros. Si quieres ir a la playa, son 1.000 kilómetros. Simplemente, yo viví en el interior, la única vez que hice un viaje largo fue 300 kilómetros, no logré salir de mi provincia y llegué a la segunda ciudad de la provincia, que era aburridísima, porque las ciudades argentinas, bueno, en el sentido que es un poco como Estados Unidos, prácticamente un espacio vacío en el cual se instalan poblaciones, sí, son ciudades a lo largo con una gasolinera a la entrada, otra a la salida, una pequeña plaza y una calle o dos hacia la derecha y la izquierda de la ruta, pero francamente son pueblos muy aburridos. A mí me fascinó, bueno, siempre me había pasado eso ya, siempre me aburrió la historia argentina porque me parecía muy poco interesante comparado a lo que es toda la historia medieval, la antigüedad grecolatina, todas esas cosas, me parecía sumamente aburrido la historia argentina, y de hecho fui muy buen alumno de historia antigua y muy mal alumno de historia argentina porque me parecía aburridísimo, o sea, elemental. O sea,
Hugo, ya para terminar, no tenemos más tiempo, ¿piensas volver a Argentina?
Bueno, hasta ahora he tenido un poco de suerte, he estado volviendo casi una vez por año porque tengo familia en Argentina. Pero creo que me voy a morir en Bélgica.
O sea, que a España tampoco.
No creo que vuelva a España. Voy a España también al menos una vez por año o dos, pero no sé. Soy bélico vocacional.
Bueno, creo que Encarni quiere hacer una última pregunta.
Sí, Hugo, como coordinador del Club de Lectura del Instituto Cervantes, sí, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
Bueno, eso de coordinador es muy pretencioso, ya te digo, estamos con un compañero, o sea, cada uno hace sus elecciones y... No, yo creo que hay mucha gente interesante dentro de la literatura española, además de la gente que uno conoce, sino que se produce mucho y es difícil de conocer. He leído hace unos días la gente que ha sido invitada, porque Argentina es el país invitado a la Feria del Libro de París, y bueno, y he copiado una lista de 20 autores de los cuales ni los conozco de nombre ni he leído nada. Yo creo que sí se puede ver gente como Saer, gente como Bolaño, que son todo un proyecto, gente muy poco conocida que es un gran escritor, como Antonio Di Benedetto también. Es un poco la gente que propongo.
Muchas gracias, Hugo Rodríguez, por estar hoy con nosotros. Vamos a despedirte con un tema de un paisano tuyo que le gusta a nuestro compañero de la Rasilla, y ayer cantaron con Carlos también. Así vale. Que Estadio Azteca, Andrés Calamaro.